Libro de Levítico, capítulo 19, versículo 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. El título de este primer estudio es Dios como fuente de la ley moral. El propósito es mostrar que la ley moral no comenzó en el tiempo, sino que fluye del carácter eterno, santo e inmutable de nuestro Dios. Esto es importante dejarlo por sentado como un propósito principal de este estudio y otros que tengamos. Se piensa que la ley moral se adapta a o se mueve según las culturas, según los tiempos, y la ley moral está anclada o fundamentada en el mismo carácter de Dios. La santidad, entonces, no surge de reglas inventadas por el hombre, ni de esfuerzos solamente externos, sino de quien es Dios mismo. Dios llama a su pueblo a vivir en santidad porque Él es santo. Por eso, la manera correcta de vivir no depende de la cultura, ni de las costumbres, ni del momento, sino de lo que Dios es y de lo que Él ha revelado en su palabra. Cuando leemos Levítico 19:2, vemos un mandato muy claro: santos seréis, porque yo soy, porque yo, Jehová, vuestro Dios, santo soy. Este mandato revela que la santidad del pueblo no nace de normas externas ni de tradiciones humanas, sino del carácter mismo de Dios. Dios no llama a su pueblo simplemente a portarse bien, sino a vivir de una manera distinta porque pertenecen a un Dios santo. Parte del propósito de nuestro Dios, cuando llamó a su pueblo Israel y lo congregó como una nación, era que ellos se separen de las demás naciones, que ellos entiendan que tienen una identidad propia, el único pueblo sobre la tierra que adoraba al Dios verdadero. Considerando el versículo, vamos a decir algunas cosas importantes. El versículo dice, Levítico 19:2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Toda la congregación, la demanda de santidad no es solo para líderes, sacerdotes, una casta especial, sino para toda la comunidad del pacto. Es claro, habla a toda la congregación. La vida moral conforme a Dios es una responsabilidad comunitaria, no es selectiva, no es para algunos, es comunitaria, es para todo el pueblo. Vemos nosotros a Israel como un tipo de la iglesia, la congregación de Israel, y el mandamiento era: habla a toda la congregación. No existe entonces una clase especial de creyentes llamados a santidad, porque todos están bajo el mismo mandato divino. Todos. Por eso el mandamiento es claro: llama a toda la congregación. Toda la congregación debe de saber lo que Jehová está mandando. ¿Cuál fue la esencia del mandato? Santos seréis. Ustedes serán un pueblo santo, apartado, apartado para Él. No es una recomendación opcional, sino un imperativo divino, un imperativo de parte de nuestro Dios. Si vemos nosotros este mandamiento como una recomendación, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener las iglesias el día de hoy llena de cristianos carnales, como se les llama a un tipo especial que manifiesta alguna forma de religiosidad, pero también mundanalidad. No puede ser eso. El mandamiento de Levítico 19:2, que es un fundamento porque Dios está mostrando esto a la congregación de Israel, es que ustedes me serán santos. Es un imperativo. No es algo para escoger, me parece, no me parece, quiero ser o no quiero serlo. No, es un imperativo. E imperativo quiere decir una orden de parte de nuestro Dios. La santidad es la voluntad revelada de Dios para su pueblo. El que su pueblo ande en santidad, que su pueblo camine en santidad, es una orden revelada de nuestro Dios, es su voluntad revelada. Recordemos que Él manifiesta voluntad revelada a los hombres, pero también sabemos que Él tiene cosas que no ha revelado a los hombres. A nosotros realmente no debe llamarnos la atención tratar de conocer los secretos no revelados de Dios. Lo que sí debe llamarnos a nosotros la atención es considerar lo que Él ha revelado a los hombres. Lo que Él ha dicho explícitamente: santo seréis, santos ustedes me serán. Son un pueblo santo, no son como los demás pueblos de la tierra. Hay otra cita que dice en Éxodo 19, que Él nos separó, hizo un pueblo de sacerdotes y gente santa. Y eso no había en los demás pueblos de la tierra. Los otros pueblos de la tierra adoraban al sol, la luna, las piedras, los elementos, los animales, pero la nación de Israel solo adoraba al Dios verdadero. Por tanto, el imperativo es claro. Y esto nos lleva definitivamente a la obediencia. Si queremos tratar de comenzar a comprender el carácter de la ley de nuestro Dios, su ley, es su mismo fundamento, vamos a encontrarnos con esta cuestión de la obediencia. La obediencia no depende de preferencias personales, sino del mandato claro de Dios que Él ha revelado. La obediencia implica voluntad, no está sujeta a las emociones, ni a los sentimientos, ni a las cosas que a veces en nuestra vida se presentan como dubitativas, es decir, o es o no es. La obediencia es clara, aplica a la voluntad. Y la voluntad tiene una sola respuesta: responder. Responder al mandato de Dios. No, nosotros no podemos mencionar obediencia, no podemos mencionar obediencia si no está ligada a nuestra voluntad. Somos dueños de nuestra voluntad. En Cristo somos dueños de nuestra voluntad. El nuevo hombre que por la gracia de Dios ahora tenemos en Cristo Jesús, tiene el control de todas nuestras acciones, pensamientos y acciones. No estoy diciendo que en algún momento las tentaciones puedan aparecer, pero el Señor estará para librarnos de toda tentación, siempre y cuando apliques la voluntad de Dios. Te encuentras ante algo que quiere atacar tu corazón, tu mente, porque sabemos que el mundo y Satanás y todo este ejército de maldad va a atacar nuestra mente a través de muchas cosas, pero nosotros tenemos el conocimiento de la obediencia y manifestado en la voluntad. Tal vez doblaremos rodillas, tal vez clamaremos al Señor: dame fuerzas contra esto, y el Señor va a mostrar una respuesta. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad se ha movido a buscar al Dios verdadero. Si no hay voluntad, ¿cómo entonces vamos a manifestar obediencia? No es yo pienso, yo siento, no, eso es muy superficial. La voluntad es yo obedezco, yo hago, yo obro, esa es la voluntad. Santos seréis. No es una recomendación de Levítico 19:2, no, es un imperativo que requiere obediencia como respuesta. La razón de la santidad está en el carácter de Dios. El resto del versículo dice: porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Así que, ¿por qué Él nos pide santidad? Porque Él es santo. Es una respuesta muy sencilla. Pero no santo porque sea algo externo a nuestro Dios. No, es parte de su misma esencia. Es algo que le pertenece a Él. Así como lo es la bondad, la misericordia, el amor. La santidad le pertenece a Dios. Él es santo. Es algo que es particular de Él. Por eso nos pide santidad. Podemos entonces decir que la base de este pensamiento no es cultural, no es algo sencillamente funcional o pragmático, es teológico. Dios no solo ordena santidad, Él es santo, y la conducta del pueblo debe reflejar el carácter del Dios al que pertenece. La pregunta central sería aquí es, ¿qué refleja el carácter del Dios Todopoderoso al que digo pertenecer? Esa es la pregunta que debe haber en nuestros corazones como creyentes regenerados. No tanto, ¿qué me conviene? ¿Qué me conviene a mí? No, sino, ¿qué es lo que Dios está demandando que yo deba de hacer? Hemos dado un estudio breve a Levítico 19:2. Es uno de los versículos fuertes en cuanto a entender que Dios demanda santidad porque Él es santo. Si no entendemos esto, no vamos a comprender lo que sería su ley. Su ley, la ley de Dios. No podríamos entenderlo. El día de hoy hay grupos cristianos, evangélicos, hermanos piadosos, pero que todavía no tienen un entendimiento claro de la ley de Dios. Cuando contemplamos su ley, estamos contemplando el carácter santo de nuestro Dios y lo que Él está demandando para que nosotros hagamos. ¿Cómo podemos definir lo que sería entonces la ley de Dios o la ley moral de Dios? La ley moral es una expresión del carácter santo, justo y verdadero de Dios, que revela lo que Él exige del hombre en todo tiempo y lugar. ¿Podemos decirlo de esa forma? Sencilla y clara. Es una expresión, la ley moral, la ley de Dios, es una expresión de su carácter santo, justo y verdadero. Es una expresión, su ley, que revela lo que Él exige del hombre para todo tiempo y lugar. No está limitado a un solo momento. Ah, solo fue para Israel. Ese es un gran problema. Porque el día de hoy hay muchos cristianos evangélicos que no consideran, por ejemplo, el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque solo fue para Israel. No. Es una expresión de su carácter santo, de su carácter justo, de su carácter verdadero, y no está sujeto a tiempo y lugar. Podemos entonces definir así a la ley de nuestro Dios, su ley moral, una expresión de su carácter santo. ¿Podrás recordarte esto sencillamente? La ley de Dios o su ley moral es una expresión de su carácter santo. En otras palabras, no es simplemente un conjunto de reglas, no es una ley nacional limitada solamente a la nación de Israel, no es una norma temporal, es la voluntad moral permanente de Dios para la conducta humana. La voluntad de nuestro Dios, ¿cómo quiere Él que te comportes en este mundo, en esta tierra, con los que están alrededor tuyo? ¿Cómo es tu comportamiento? Ahí viene la parte moral, comportamiento moral. ¿Cómo debe ser tu conducta, tu proceder humano delante de Dios y delante de los hombres? Podemos decir de una forma ampliada, la ley moral procede del carácter de nuestro Dios, no nace en el Sinaí, sino ¿de dónde nace? Del carácter santo de nuestro Dios. No nace en el Sinaí. En el Sinaí vemos una expresión codificada en el Decálogo, pero la ley no nace en algún lugar fijo de la historia, nace en el mismo carácter de nuestro Dios. La ley revela lo que es bueno y lo que es contra su voluntad, lo que llamamos pecado. Es la ley de nuestro Dios. Cuando una persona no está discerniendo y peca por desconocimiento, por ignorancia, es porque no está conociendo el carácter santo de Dios. Ahora, si ya conoce el carácter santo de Dios y sigue pecando, ya eso ya no entra en ignorancia, eso entra en rebeldía. Un corazón que le comienza a rechazar, le rechaza, y nuestro Dios puede tomar una decisión formal de endurecer un corazón, como lo hizo con Faraón, por ejemplo. Es universal, su ley moral aplica a todo ser humano, no solo a Israel. Presta atención a lo que estamos diciendo, porque al final vamos a hacer un pequeño test. Aplica a todo ser humano, no solo a la nación de Israel. Fue resumida o codificada, como algunos usan ese término, de manera clara en el Decálogo. fue codificada la ley moral. Si cuando nosotros queremos ver el decálogo, las dos tablas, estamos viendo un resumen hecho por nuestro Dios, no por ningún hombre. Fue nuestro Dios el que escribió con su dedo en estas tablas que él mismo preparó. Es un resumen codificado. Solo nuestro Dios lo podía haber hecho de esa forma. ¿Cómo poder poner todo su carácter santo en dos tablas de piedra? Su ley. Y permanece como norma para el creyente bajo el nuevo pacto. Esto es importante porque a veces la gente descarta eso, que haya unas cosas que sí debemos tomar en cuenta de su ley moral y hay otras cosas que no debemos tomar en cuenta. Dice el apóstol Pablo, y vamos a citar rápidamente la escritura, por cuestión de tiempo voy a ir un poquito rápido, Romanos 3:31 dice ahí precisamente, Pablo dice, invalidamos la ley de ninguna forma, confirmamos la ley. Y Pablo está hablando ahí precisamente de la justicia que es por medio de la fe. La ley no se invalida. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y Él nunca dijo que vino a anular la ley. Él varias veces dijo, yo no he venido a anular la ley, yo vine a cumplirla. Vine a cumplir la ley. Sabemos entonces que fluye de su carácter santo. La ley moral fluye de su carácter santo. Es importante que lo tengamos presente. La ley moral es la norma eterna de conducta que fluye del carácter santo de Dios y que revela cómo debe vivir el hombre delante de él. Recordemos una vez más Levítico 19:2, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cuando hablamos del carácter de nuestro Dios, nos estamos refiriendo a él, a sus atributos, a sus perfecciones. Y este es un fundamento bíblico que confirma esta verdad en su propio carácter y naturaleza. Si decimos que la ley es eterna, es porque Él es eterno. La ley no se ajusta, porque Él es inmutable. Dios es eterno, Dios es inmutable. Esto nos enseña que lo que Dios es, siempre ha sido y siempre será. Por lo tanto, su estándar moral, su ley moral, su ley no va a cambiar. Es una comparación que podemos hacer sencillamente por lógica, por referencia. La ley de nuestro Dios es temporal, se ajusta a los tiempos, perdón, cambia, eso es lo que quiero decir, cambia de acuerdo a los tiempos. ¿Cuál sería la respuesta? Si yo veo que Dios es eterno, que su palabra no cambia, cielo y tierra pasarán, mis palabras no cambiarán. Entonces, ¿cuál es la inferencia que hago? Lógica. Si Él es eterno, su ley es eterna. Si Él es inmutable, su ley es inmutable. ¿Sí nos damos cuenta? El día de hoy no debemos tener nosotros esa duda de decir que hay ciertas cosas que hay que cumplir y hay ciertas cosas que no hay que cumplir. En su momento vamos a entrar en detalles, porque yo sé que usted puede estar pensando, entonces vamos a tener que ofrecer aquí un becerro para poder levantarlo en holocausto a nuestro Dios. Hay que discernir muy bien las escrituras, entendiendo qué es lo que Dios mandó a su pueblo Israel cuando estaban rumbo a la tierra prometida y qué hoy nos dice a la iglesia. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Lo que quiero que ustedes vean es que si Él es eterno, su ley es eterna. Si Él es inmutable, su ley es inmutable. Es una inferencia lógica. Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Inmutable, no cambia. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si Dios no cambia, su carácter no cambia. Si su carácter no cambia, su estándar moral, su ley moral, sus mandatos morales no cambian. Eso es bueno que lo tengamos muy claro. El día que nos vamos a introducir directamente al decálogo, no vamos a tener problemas para decir eso está vigente, eso no está vigente. Eso funciona hoy, eso no funciona. No, ya sabemos que no cambia. No cambia. estuvo vigente para la gente del antiguo pacto y sigue vigente para la gente del nuevo pacto, porque es eterna. Y después de eso, seguirá siendo una ley eterna igual. Cuando evitemos la eternidad, me refiero, ¿no? Cuando evitemos la eternidad, sigue estando o sigue perteneciendo a su carácter santo. Su ley pertenece a su carácter santo. Dios es eterno. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahí está su eternidad. Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga, con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. O Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Podemos entonces decir claramente, antes del Sinaí, antes del Edén, Dios ya era santo, justo y verdadero. Y su ley lo es igual. Su ley también refleja quién es Dios. Esto nos muestra que la ley no es arbitraria, sino una expresión del carácter divino. La ley es santa porque Dios es santo. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Levítico 19:2, el que hemos leído del principio. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. O primera carta de Pedro 1:15-16. Como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pedro citando precisamente Levítico. La ley no es santa por sí misma, es santa porque refleja la naturaleza de un Dios santo, su propia naturaleza. Pero también es justa porque Dios es justo. Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, justo y recto. Salmo 145:17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Isaías 45:21, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Nuestro Dios mismo hablando. Él está diciendo verdad. Dios ordena lo que corresponde a su propio carácter. Para que tú puedas entender el carácter santo de nuestro Dios, tiene que haber definitivamente un nuevo nacimiento en tu corazón, porque si no, no vas a comprender el carácter santo de nuestro Dios. Vas a rebelarte delante de Dios porque vas a hallar o vas a buscar en Él fallas, como lo hace el mundo. El mundo le está buscando siempre fallas, errores, contradicciones a un Dios que no lo tiene. Pero si tú y yo podemos comprender el carácter santo de nuestro Dios, es porque Él en su bondad nos ha revelado eso. Que Él es santo, que Él es bueno, que su voluntad es perfecta, agradable, buena. Eso es gracias precisamente a lo que Él hizo al mostrarnos su obra perfecta enviando a su Hijo para salvarnos. La ley es verdadera porque Dios es verdad. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:17, un precioso pasaje. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Es algo que aceptas con todo tu corazón? Con humildad, todas las evidencias de la Escritura. Pero si las rechazas, vas a encontrar entonces, vas a querer encontrar falla en Dios, cuando Él no es injusto, no es malo, no, Él es toda bondad, toda justicia, toda perfección. La verdad moral no depende del tiempo, depende del mismo Dios verdadero. Dios ama lo que es conforme a su carácter. Y esto nos enseña que la ley expresa lo que Dios ama y lo que Dios aborrece. Él ha manifestado eso. Él ha revelado eso. A través de su ley, Él dice, haz esto y tendrás vida. Haz esto y vivirás. Rechaza esto que te mando y lo que hay para ti es condenación eterna. Dios ama la justicia, Salmo 11:7, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro, buscará su voluntad. Eso es lo que quiere decir. El hombre recto buscará hacer su voluntad. El hombre que no es recto huirá, rechazará la verdad. Salmo 33:5, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Si entonces Dios nos enseña a través de su ley lo que Él ama, también lo que Él aborrece. Proverbios 6:16-19. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, el orgullo, la lengua mentirosa, la hipocresía, las manos derramadoras de sangre inocente, la injusticia, todo lo que es injusto, el corazón que maquina pensamientos inicuos, la perversidad moral, maquina, trabaja constantemente, los pies que corren presurosos para hacer el mal, los que buscan precisamente la maldad y se complacen, como dice Romanos capítulo 1, con los que hacen la maldad, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia o división entre hermanos. Esto es cosas que Dios aborrece y está claramente expuesta en este proverbio. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Eres limpio de ojos para ver el mal. Como lo dice también segunda carta a los Corintios capítulo 6, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. No hay ningún tipo de comunión entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás. No hay. La ley expresa entonces lo que Dios ama y lo que Dios aborrece. También la ley moral nos muestra lo que es eterno en Dios. No puede ser temporal en su norma moral. Aunque ya lo hemos dicho, vamos a mencionar algunas citas. Esto nos muestra que lo que procede del carácter eterno de Dios no puede ser pasajero. Su palabra permanece, Mateo 24:35. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Isaías 48. La hierba se seca, se marchita la flor, mas la palabra de Jehová, nuestro Dios, permanece para siempre. Eso es un carácter eterno, no es temporal. Su justicia también permanece para siempre. Salmo 119:142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Salmo 111:7-8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Podemos decir entonces que lo que refleja el carácter eterno de Dios no puede ser algo temporal o pasajero. Estamos enfatizando fundamento bíblico de lo que hemos dicho desde el inicio. Carácter santo, carácter justo, carácter eterno, porque es parte de la naturaleza intrínseca de nuestro Dios, lo que le pertenece a Él, lo que es su esencia. Así que, ¿cómo podemos llegar a decir que las palabras de nuestro Dios serían pasajeras? Sería un gran error, pensar que lo que Dios dice es temporal o pasajero. Si es así, entonces, vemos en Cristo el carácter moral de nuestro Dios. Esto nos confirma que el carácter santo de Dios no fue abolido en el nuevo pacto, sino revelado plenamente en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo revela perfectamente al Padre, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Hablando de Cristo. Está hablando aquí de Cristo. O Hebreos 1:3, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Primogénito, unigénito. Esto es importante porque la gente aún quiere o aún ve a Cristo como un iluminado, como un maestro sabio, pero no lo ve como Dios mismo. Dios mismo. Si todo lo que hemos hablado del carácter de nuestro Dios, lo que hemos mencionado, su eternidad, su perfección, su justicia, si no lo vemos en Cristo, tenemos un gran problema. Tenemos que verlo también en Cristo, porque Él es Dios revelado a los hombres. Y el Verbo se hizo carne y hizo tabernáculo entre los hombres. Lo que evocaba el Antiguo Testamento con el tabernáculo o la tienda de adoración. Habitó, hizo tabernáculo. O sea que si tú no ves a Cristo como Dios, ahora tal vez puedas responder por qué no eres obediente y fiel a sus palabras. Eso es muy importante que lo tengas presente. Pues si no lo ves como Dios, si lo ves como Dios, vas a caer postrado y en reverencia. O como dice la Escritura, el que tiembla ante su palabra, el que tiene temor ante su palabra. Pero si tú no tienes temor ante su palabra, entonces precisamente eso es una manifestación de tu desobediencia, de tu negligencia, de tu falta de espiritualidad. Cristo tampoco vino a abolir la ley de nuestro Dios. Ya lo dijimos, Mateo 5:17-18, no penséis que he venido para anular la ley o los profetas, no he venido para anular, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Podemos entonces decir, finalmente, la Escritura nos ha mostrado que Dios es eterno, Dios no cambia, Dios es santo, justo y verdadero. La ley refleja quién es Dios. Por lo tanto, la ley moral no comenzó en el Sinaí. La ley moral tiene su origen en el mismo carácter eterno de nuestro Dios. Este fundamento prepara el camino para una siguiente comprensión clara. Precisamente, cómo el hombre recibió esa ley moral. No necesariamente empezó en el Sinaí. Empezó es cuando fue creado a la imagen y semejanza de Dios.